Soria, Coppel Uxama. Estar informado.
Buenos mediodías, amigas y amigos, queridos oyentes. Bienvenidos al programa que ahora arranca en sus sintonías más cercanas, que es el 88.9 y es el 95.2. Desde aquí, desde Soria, saludándoles en el equipo que hace este programa en su nombre, servidor Chus Andrés. Mejor temperatura, hoy hemos subido. Eso se nota también cuando uno sale a la calle. Sandra de Pablo, saludos, muy buenos mediodías. ¿Cómo estamos?
Buenos mediodías, Chusja. Hoy sí, hoy sube la temperatura, sube el ánimo. Tenemos sol. Sol tibio, pero bueno, sol en la Ribera, 4 grados centígrados en los termómetros.
Pues aquí os superamos por un poco menos. Pues ganamos en 6-7 grados. Aquí marca 8,7, pero siempre damos algún grado menos, por si acaso. Vamos con la información, sepamos cómo se mueve en esta jornada la noticia que nos adelanta Luis Miguel Largo. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos mediodías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, Sandra, Chus Andrés y, como no, a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a estar atentos a esta delegación de Puertas Norma y FECOGA de Comisiones Obreras que se han trasladado hasta Bruselas. Es una representación de los diferentes representantes de los sindicatos, en este caso es Comisiones Obreras solamente, y también va acompañado, por cierto, del alcalde de San Leonardo, que quieren entrevistarse con los diferentes grupos políticos españoles con presencia en el Parlamento Europeo. El objetivo, ya se lo hemos venido contando nosotros, que buscar una salida al conflicto de la planta ubicada en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe. Ayer entrevistábamos en este mismo programa a la delegada de Comisiones Obreras, responsable de Comisiones Obreras de Puertas Norma, y pues nos venía a manifestar que estaban esperanzados, ¿no?, con esa idea de que se pudiera mover algo. Ayer mismo el propio secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández, daba esperanzas de que hay dos nuevos grupos que pudieran estar interesados en su compra, en la compra de Puertas Norma como unidad productiva, lógicamente, para que se mantengan puestos de trabajo. Pero bueno, hasta media tarde más o menos no se informarán de cómo han sido estos encuentros con comisarios europeos de empleo y también con diferentes grupos de los partidos que tienen representación en Bruselas. Otras cuestiones de actualidad, les contamos que el Grupo Municipal Popular ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria que cumpla la recomendación de FOES y la Cámara y publicite los procesos de contratación y se hagan por lo menos 3 ofertas para cada contrato con el fin de evitar posibles casos de amiguismos y contrataciones a dedo. Hoy también hemos asistido a una rueda de prensa de Unión Progreso y Democracia de UPyD. La verdad es que UPyD no tiene ningún representante ni municipal, ni provincial, ni de ningún tipo por la provincia de Soria y ha propuesto que desaparezcan 177 municipios de la provincia soriana junto con la Diputación y todas las mancomunidades. Vamos, que en resumidas cuentas UPyD propone que la provincia se quede solo en 6 municipios y que ellos lleven todo el peso. La verdad que es una propuesta, pues ¿qué quieren que les diga? Sobre la mesa queda muy bien, se ahorra mucho dinero, 15 millones, desaparecen muchos puestos de secretarios, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, y que pues hoy lo ha querido poner sobre la mesa. Figúrense ustedes la que se puede montar en la provincia si se dice que solo se quedan 6 municipios. Bueno, yo no querría verlo, pero bueno, además que habría que modificar lógicamente para quitar las diputaciones la Constitución, cosa que por ahora en este país está la cosa complicada. Por cierto, que hablando de la Diputación de Soria, va a ampliar a las empresas de Soria Capital la convocatoria de esas 2 líneas de ayudas a la iniciativa empresarial, que ya saben que para 2013 están dotadas de 350.000 euros, líneas de innovación y creación, y que son apoyos, subvenciones que se dan, pero que hay que devolverlas. Lógicamente es una financiación, visto que el panorama actual, pues los empresarios tienen problemas a la hora de buscar dinero necesario para poner en marcha o ampliar sus proyectos. También les contamos que mañana el Consejo Asesor de la Plataforma Soria Ya entrega al delegado de la Junta en Soria 3.000 firmas recogidas pidiendo una mayor equidad en el reparto de los fondos de la región. La verdad que los de Soria Ya, hay que reconocer, se les dio el premio Guinda, pero los hombres no cejan en su empeño, pero bueno, que entreguen firmas. A mí un día me gustaría saber dónde van a parar las firmas que dan a las administraciones los diferentes colectivos. No sé si tendrán algún container o alguna nave donde van depositándolas, o bueno, o si no, una vez que las han visto las destruyen para que no ocupe sitio. Contarles también también que, por cierto, aquel que esté estudiando oposiciones a maestros, bueno, pues tiene una buena noticia, es que la Junta convoca oposiciones al cuerpo de maestros. Peor lo tienen los interinos, que lógicamente pues verán peligrar sus puestos. Todavía no se han dado a conocer cuántas plazas van a salir, aunque los sindicatos calculan que la Junta puede ofertar entre 150 y 200 plazas de maestros. Claro que esto también es un problema. Si nuestras comunidades vecinas no convocan oposiciones a maestros, pues tendremos un efecto llamada de todas las comunidades colindantes. Como no ponemos problemas con el idioma ni tampoco con la nacionalidad, entre comillas, pues puede presentarse todo el mundo con saber o castellano. Contarles también que el embalse de la Cuerda del Pozo ha aumentado casi 5 puntos de la semana pasada a esta. Se han dejado notar esas lluvias fuertes en la zona del embalse, en torno a 42 litros y medio por metro cuadrado, y ya está al 45,94%. Bien, se va recuperando, aunque hay que recordar que el año pasado en estas mismas fechas estaba al 54,82% de su capacidad. Y estas y otras noticias, si aparecen a partir de las 2:20 en COPE Uxama y en COPE Soria, pues se las intentaremos ampliar.
Muchas gracias, Luis Miguel. Yo quiero recordarles que se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Antonio Gaya Nuño, crítico de arte, escritor, uno de los sorianos universales, nacido en Tardelcuende en 1913, nació un 29 de enero y hoy, por lo tanto, estamos celebrando su centenario. Nosotros vamos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, quien nos hablaba del Santero de San Saturio, una de sus obras principales.
El Santero de San Saturio, una serie de exposiciones, tanto del legado que él fue recogiendo a lo largo de su vida, de, digamos, de las vanguardias más interesantes que se producían en España en la época en la que él vivió, y que sin duda él contribuyó pues a lanzar y a difundir por toda España, ¿no? Y bueno, aparte de eso, de exposiciones, pues habrá otra serie de actos, como una celebración especial del Santero San Saturio el día 23 de abril, para lo que contamos con la aportación de José María Martín de la Seca, uno de los mayores expertos en la vida y en la obra de Juan Antonio Gaya.
Jesús Vales, gracias por su atención. Seguiremos desde cerca lo que es esta programación cultural.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Se trata de esa novedad en torno a lo que es la figura de Juan Antonio Gaya Nuño. Y contarles también que en este marco, en lo que tenemos y da de sí la felicitación para esta jornada, hoy tenemos una nueva centenaria. Julita Delgado Catalina cumple años desde la residencia El Palacio de Vinuesa, donde reside, aunque ella es natural de Quintanilla de Tres Barrios, donde vivió hasta que se trasladó a San Esteban de Gormaz junto a una de sus hermanas, Eusebia. Hasta el año 2007 ambas ingresaron en la residencia del Palacio. Ella es soltera, tiene 8 sobrinos y su hermana Eusebia, ya fallecida, también fue homenajeada en 2009 por alcanzar los 100 años de edad. Para ella, nuestras felicitaciones. Enseguida estamos en Madrid, en la Casa de Soria, donde tienen novedades en torno a la última edición de los Sorianos del Año.
Hermanos Yagüe, distribuidor de materiales de construcción, ladrillos, tejas, pavimentos y todo tipo de material. Hermanos Yagüe, distribuidor oficial de Poliglas, tejas TBF y Meta 5. En Soria, Polígono Industrial Las Casas, teléfono 975-23-2321. En San Leonardo, en carretera Palacios. Desde Hermanos Yagüe, felicitamos las fiestas a todos los vecinos de San Leonardo.
En la Real Posada de la Mesta podéis disfrutar del placer de una auténtica calzotada en un comedor de piedra rodeado de naturaleza. Primera jornada de los calzots en Molinos de Duero, entre Pinares. Un completo menú por tan solo 25 euros. Todos los fines de semana del mes de febrero. Haz tus reservas en el 975-37-85-31. La Posada de la Mesta te da a conocer la auténtica cocina mediterránea. Compruébalo en las primeras jornadas de los calzots.
La Casa de Soria en Madrid ya ha dado a conocer lo que son pues los sorianos del año 2011. Una distinción que realiza la Casa de Soria, en la que quiere premiar la trayectoria también tanto en el ámbito de personas, de instituciones o de municipios. Está con nosotros José María Ceña, el presidente de la Casa de Soria en Madrid. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya está dado a conocer, ¿no? Ya hay fumata blanca en este sentido.
Sí.
Y aquí vamos un poquito con un año de retraso, ¿no?
Porque sí, señor, pero todo se debe a que yo llegué en el mes de marzo del año pasado y este tema, pues, le hemos cogido, como si dijéramos, al final de todo, porque había que reorganizar muchos aspectos interiores de la casa y este, pues, era un aspecto muy de relumbrón, pero más exterior, y entonces lo hemos dejado para el final, y el final ha sido el viernes. Nos reunimos por fin la junta directiva y votamos las propuestas que había.
Claro, en ese sentido, y echando un ojo un poco a la relación, hay que agradecer aquí a la Casa de Soria, que muchas veces nos rescate a personas, instituciones y entidades que hoy por hoy pues no están en el día a día de los medios, pero que no por ello no se merecen esta distinción y este agradecimiento. Hablamos de Soriano del Año, el alcalde de un pueblo pequeño como es Cubo de la Solana, Juan José Delgado Soto, ¿no? La empresa soriana es el Hotel Termal del Burgo de Osma. La institución soriana Saborea Soria. El municipio soriano es Navalcaballo. Ese premio Dionisio Ridruejo al libro soriano del año es para Leyendas del Alcarama, de Abel Hernández.
¿Sí?
El premio Ezequiel Solana al maestro soriano del 2011, Gregorio Bartolomé, que es profesor de del CEU, ¿no?, de Madrid. El premio al numantino de a pie para Felicidad Martínez, denominada ciberabuela, ¿no?, de Monteagudo. Y el deporte soriano, pues, a la Asociación Deportiva Cultural de la Policía Local de la ciudad de Soria, ¿no?
Sí, sí.
Habéis cambiado un poquito, ¿no?, lo que era, pues, los galardones,
sí,
tal y como se entendían.
Sí, porque habíamos observado que, por ejemplo, un par de años antes, el año 2009, pues había un soriano del año, pero luego había tres menciones, ¿no?, para sorianos del año, con lo cual resultaban cuatro. Y aquí lo que se trata es que haya un personaje del año, una persona que se convierte en personaje durante un año, o que lo consideramos la Casa de Soria como una persona de cierto relieve, y de eso se trata.
¿Qué habéis valorado un poco en las distintas menciones, ¿no?
Pues ha habido que cada hay cosas muy claras, y por ejemplo en la cuestión del libro soriano del año, editados el año 11, pues había tres o cuatro libros y les ganaban estatura literaria y de contenido, pues el libro de Abel Hernández, sin ninguna discusión. Y en cuanto a maestros, como es una cosa nueva, eso sí que es una cosa nueva. Hemos puesto por primera vez la figura del maestro, que en Soria culturalmente ha tenido mucho relieve. Y no le hemos tenido solo al maestro, sino también al profesor universitario, profesor secundario, que tiene características de maestro. Y en este caso, pues, hay una persona muy vinculada a la casa, además, que tiene una trayectoria magisterial pues muy muy amplia, que es el caso de Gregorio Bartolomé.
Pues muchas gracias, José María. Seguiremos muy de cerca cómo se va a entregar esos premios de los sorianos del año edición 2011, y ya está la convocatoria de la edición 2012. Se solapan un poco lo que son pues estas convocatorias, y la entrega de los premios se hará en el mes de mayo. Además, en la próxima convocatoria también pues van a unirse las diferentes casas de Soria, representantes y socios de las diferentes casas. Hablaremos también en otras jornadas y en otros días de cómo está la Casa de Soria, de cómo va ese posible convenio con la Diputación Provincial y de otros temas que atañen a los sorianos en Madrid. Pero antes nos vamos a desplazar ahora en estos momentos hasta el Burgo de Osma, porque en COPE USAMA tenemos invitados, Sandra de Pablo, ¿no?
Pues sí, muy buenos días de nuevo desde el Burgo de Osma. Tenemos, les iba a contar a los oyentes que hay una visita, pero bueno, es gente de la casa. Alberto Cisneros, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
Chusja, oyentes de la COPE conocen a Alberto Cisneros, es uno de nuestros sacerdotes diocesanos, fue colaborador de la cadena COPE durante varias temporadas, ¿verdad, Alberto?
Sí, en las tertulias de esas.
Su familia reside en el Burgo de Osma, pero Alberto lleva desde octubre del año 2011 trabajando con nuestros pequeños hermanos en Nicaragua. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos Muchas días. Gracias. Bien, encantado de poder venir otra vez a la tierra.
Encantado de venir. Enseguida les contamos el motivo, pero vamos a recapitular qué es Nuestros Pequeños Hermanos, por qué trabajáis allá en Nicaragua y países de alrededor.
Sí, mira, Nuestros Pequeños Hermanos es una fundación, bueno, una familia, ¿no?, que lo que hacemos es cuidar de niños huérfanos, abandonados, en situación de riesgo, y toda nuestra labor es intentar sacar adelante a estos niños, ¿no?, en un ambiente de familia. Estamos por 9 países de Centroamérica y el Caribe, aunque yo estoy destinado en Nicaragua.
Una labor preciosa, pero también tiene que ser muy duro, hacerte cargo a todos los niveles de esos niños tan desamparados.
Pues sí, duro sí, porque cubrimos todo lo que necesitan, ¿no?, los niños, sea sanitario, intelectual, educacional, espiritual, a todos los niveles,
afectivo.
Y claro, son niños que vienen rotos por la vida, ¿no? Muchos niños han sido huérfanos por la pérdida de los padres o abandonados totalmente de ellos que deberían de haberlos cuidado, niños que nos vienen con situaciones de violencia, de maltrato físico o sexual, o sea que cada caso es una historia de dolor muy grande, ¿no? Y intentar restaurar a estos niños y volver a crear esperanza, alegría, y solo se consigue desde un marco de muchísimo amor y de mucho esfuerzo por parte de todos los que estamos allí trabajando con ellos.
Tú allí como sacerdote eres su referencia paterna,
¿eh? Sí, soy su referencia paterna, soy el padre de todos, sea de los pequeños, de los trabajadores, sí, me he convertido en un padre de una extensa familia. Pues allí feliz, que he redescubierto mi ministerio sacerdotal y he redescubierto una paternidad que siempre anhelaba y que allí la consigo vivir y que la tengo, ¿no? No deja de haber dificultades porque con todas estas situaciones que tenemos se te cae el alma al suelo con cada niño que viene y cuando conoces la realidad, ¿no?, desde donde viene. Pero el poder tenerlos ahí, el ser responsable de su crecimiento, ser partícipe de su vida, ¿no?, y que para ellos eres alguien muy importante y lo eres todo. Para muchos de esos niños somos todo, somos su todo, no somos. Entonces, eso pues es realmente muy gratificante, claro.
¿Qué podemos hacer para sumar un pequeño granito de arena?
Pues mira, hay dos cosas, yo siempre digo, ¿no? Una es que nos cuidéis. Que nos cuidéis con el cariño, que lo hay, que nos cuidéis desde la oración, que para nosotros es muy importante. Y que nos cuidéis, nos sostengáis para que podamos desarrollar todos estos proyectos, ¿no? Entonces, por eso tenemos el tema de apadrinamiento de los niños, que se puede hacer desde aquí, o el tema de donaciones voluntarias, porque no recibimos ninguna otra ayuda de ninguna institución, de ninguna clase, ¿no? Así que todo nos viene por la generosidad de la gente, ¿no? Y los corazones de la gente que dice, bueno, pues vamos a intentar ayudar para sacar a estos niños adelante. Entonces, la red de apadrinamientos realmente está muy bien preparada, ¿no? Hay un contacto casi directo con el ahijado, uno puede venir a verlo cuando quiera y se está mandando información, ¿no? Totalmente. Yo desde aquí, desde Soria, como yo me muevo con el tema de Sky, con padrinos que quieren ver a sus ahijados, entonces quedamos y entonces los ven en directo y hablan y les cuentan y les dicen, ¿no? Entonces es realmente te haces partícipe de la vida de estos niños y los niños realmente agarran ese cariño hacia sus padrinos, son súper agradecidos porque saben que plato de comida que tenemos en la mesa es fruto de la generosidad de sus padrinos, ¿no? Entonces valoran también y agradecen todo el esfuerzo que desde aquí se hace para que ellos puedan salir adelante.
Alberto, las comunicaciones trimestrales, creo que nos envías a través de internet, vemos una vida muy sencilla, pero muy alegre, una fiesta de cada pequeña cosa, ¿no?
Sí. Y intento haceros partícipes siempre de lo que nosotros vivimos allá, ¿no? Y era como una obligación que me impuse, ¿no? Tengo que contar lo que yo estoy viviendo acá, para que todo el mundo viva conmigo esta experiencia de misión. Y es verdad que yo lo escribo con lo que día a día, ¿no? Y es verdad que es una vida muy, muy, muy sencilla, austera, pero que está cargada de valores, ¿no? Cargada de valores. Entonces, cada cosita pequeña es para nosotros algo muy importante. Y cualquier logro que conseguimos es una fiesta, ¿no? Pues todo nos sirve para ser agradecidos, ¿no? Y entonces vivimos desde esa clave.
Alberto, no podemos olvidar que estás aquí por un motivo, que has venido a España antes de lo previsto, porque no venía solo, venía con un niño que necesitaba una operación. Finalmente no se han desarrollado bien las cosas. Cuéntanos el caso y cuéntanos si podemos ayudar a que otros niños que puedan necesitarlo lleguen hasta aquí a tener una asistencia sanitaria completa.
Pues mira, es verdad que yo no venía ni con tema de vacaciones, no venía de vacaciones, no estaba previsto que yo llegara. Hace un año nos llegó un caso de un niño allí, a la casa Managua, un niño con una cardiopatía congénita, el síndrome de Epstein, un niño de 13 años, Isaac, y llamando a puertas, al final el hospital San Juan de Dios fue el que dijo, venid para acá y vamos a ver qué podemos hacer con este niño, porque no, ni tenía calidad de vida ni iba a poder vivir ya mucho más tiempo. Y entonces tuvimos la mala suerte en el cateterismo que había que hacerle previo para ver si se podía intervenir, el niño no pudo aguantar. Y entonces tuvo dos paradas cardíacas y ya no salió del cateterismo. Incluso el mismo viaje para nosotros fue un infierno porque tuvo dos crisis respiratorias muy fuertes que podía haber desembocado en un paro cardíaco y el niño podía haber muerto ya incluso en el mismo camino. Pero vamos, no estábamos preparados para esto, ¿no? No esperamos que ocurriera. Teníamos toda la esperanza de que algo podrían hacer, ¿no? Por el niño, incluso el mismo hospital, ¿no? Que nos han cuidado y han hecho todo lo posible. O sea, la atención sanitaria aquí en España ha sido impresionante. Pero bueno, al final no ha podido ser y estoy esperando. Estoy aquí en Soria porque ya no podemos hacer nada más que esperar a solucionar todos los papeles de la repatriación, así que en cualquier momento nos llamarán y volveremos otra vez para Nicaragua, ¿no? Y poderle dar pues eso, pues los honores que se merece Isaac, ¿no? Un niño que era impresionantemente bonito, ¿no? Que contenía una sonrisa que llenaba la habitación, y todos los que han tenido contacto con él aquí en España, las enfermeras, doctores, pues a todos nos ha soltado las lágrimas, ¿no? Porque realmente nadie esperábamos este desenlace. Pero bueno, pues está dentro de las posibilidades, ¿no? A nosotros nos toca vivirlo eso muy de cerca. Muchas veces los niños que nos llegan no siempre están en las mejores condiciones. Y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Cumplimos su deseo y eso es la alegría que nos llevamos, ¿no? Ahora mismo. Me acuerdo que estando en Managua y explicándole pues dónde íbamos a ir, qué hospital íbamos a estar, el desarrollo de lo que iba a ser un poco todas las intervenciones, le pregunté a Isaac, digo, hijo, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacernos? ¿Tienes alguna duda sobre lo que vamos a hacerte? Y me dice, sí, padre, quiero preguntarte una cosa. Si estamos en Barcelona, ¿podremos ir a ver el Nou Camp? Era su deseo, ¿no? Poder ver el Nou Camp, o el Camp Nou, no sé cómo se dice,
sí,
aquí.
Sí.
Y era su único deseo. Su preocupación no era su enfermedad ni qué iba a pasar, claro, la inocencia del niño, ¿no? Era poder ver el campo del Barcelona. Bueno, al tercer día de estar aquí en Barcelona, el hospital nos consiguió entradas para ver un partido del Barcelona contra el Málaga. Y solo había que tenerle muy bien abrigado para que no agarra ningún catarro, pero que le vendría muy bien al niño, ¿no? Yo lo llamé fútbol terapia,
sí.
De verdad. Es que se preocupan de todo. Entonces, si era bueno para el niño, vamos a intentar pues darle esa alegría, ¿no? Y nos fuimos allí al campo del Barcelona. Una alegría, vamos, el niño estaba feliz, ¿no? Luego no ha podido ser, pero por lo menos el último deseo que tenía él en el corazón ha podido realizarlo, ¿no? Yo me planteaba, ¿no? Y me preguntaba cómo Dios nos trae hasta acá, ¿no? Y ahora ocurría así todo esto, pero igual pues igual era para que pudiera tener él ese último deseo, ¿no? Y llevárselo, ¿no? Así que bueno, estamos tranquilos, con mucho dolor, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues tranquilos, porque se hizo todo lo que se pudo por él, ¿no? Y nosotros que somos creyentes, pues sabemos que ha sido una vida de mucha dificultad. Él ya se sentía muy cansado, incluso comer era un grandísimo esfuerzo para él. Y pues estamos tranquilos porque sabemos que ahora pues está en las mejores manos y que ahora va a gozar lo que no ha podido gozar durante todos estos años, que por no poder ni jugar al fútbol. Este último año no podía venir ni a clase porque era un grandísimo esfuerzo salir de casa o el andar o subir escaleras. Entonces, bueno, pues ahí está, en las manos de Dios y la vida sigue. Tenemos ahí otros 250 que tenemos que seguir criando y ayudando y para adelante, ¿no?
Desde luego que enhorabuena por ese esfuerzo que habéis realizado con él en concreto. ¿Podemos tender algún otro puente hacia algún caso específico que quieras que conozcamos, Alberto? O...
Bueno, ahora mismo bueno, nosotros tenemos dos casos serios de salud también dentro, ¿no?, de la casa, ¿no? Bueno, uno es un trasplante de riñón, pero lleva ya trasplantada y esto va avanzando la cosa, pero ya no se puede hacer tampoco ya mucho más. Otra es un reumatismo no sé qué, una niña bien joven de 16 años que es progresivo, ¿no? El tema son las medicinas, que son carísimas, ¿no? Entonces, porque todo viene de fuera y entonces, claro, todo el tema de medicación siempre es muy caro, ¿no? Todo lo que pueda ser ayuda para poder comprar medicinas, pues eso viene bien. Bueno, tenemos unos 30 niños medicados continuamente allí, siempre, ¿no? Claro, vienen con situaciones de cosas, ¿no? Y que necesitan medicación para ellos poder seguir, ¿no?
Sí,
y exactamente, temas de psicología también, psiquiatría. Pues entonces hay niños especiales, entonces son niños que necesitan medicación de continuo, ¿no?, para que su calidad de vida sea la mejor posible. Claro, ayuda, pues todo lo que sea podernos ayudar con un granito de arena siempre viene bien allá, ¿no?, porque todo será mejorar la calidad de ellos.
Después de un año y tres meses por allí, la crisis que pasamos en España, un chiste, ¿no?
Bueno, allí tenemos crisis continua, allí pues... como siempre estamos en crisis, pero sí que nos ha afectado. La crisis que está viviéndose aquí a nosotros nos afecta muy duramente. Quizás, claro, nosotros ya vivíamos austeramente, pero quizás se nota más porque a nosotros se nos ha reducido las oficinas que tenemos, digamos, recaudatorias, ¿no?, que tenemos aquí en Europa y en Estados Unidos. Al haber crisis, ellos están recaudando menos. Cuesta más recaudar para mantener las 9 casas. Y luego el tema de al bajar la moneda, ¿no?, el cambio, al cambio hemos bajado también. Entonces hay un 11% de nuestro presupuesto anual que se ha eliminado. Es como si estuviéramos un mes, como si un mes ni tuviéramos que comer luz, ni profesores, ni nada, nada. Es como si, ¿no? Y claro, ese mes hay que distribuirlo entre los otros 11 meses. Y claro, se ha notado a nivel de material, a nivel de comprar zapatillas, pues este año tenéis que tirar todo el año con las mismas, con agujero y sin agujero. Pues todas estas cosas, ¿no? Reducir personal. Y en la alimentación incluso, pues algunas cosas extras se han ido reduciendo. Este año yo he visto el pescado una vez, yo creo que lo vi, una vez, pero no puede ser porque para nosotros es caro. Entonces seguimos con el gallo pinto, el arroz, el frijol, ¿no? Entonces desayuno gallo pinto, luego arroz y frijol, y luego para noche frijol y arroz. O sea, lo combinamos así, ¿no?
Cambia de color.
Sí, algunas veces huevos, pollo puede ser a veces, pero se ha reducido en ese nivel. Claro, se ha tenido que reducir en todo se ha tenido que reducir, ¿no? Pero bueno, que nosotros nos sentimos dentro de cabe afortunados, ¿no? Dios nos los trae, son sus pequeños, ¿no? Lo que hagáis con estos mis pequeños hermanos a mí me lo hicisteis, entonces pensamos que bueno, si Él nos trae a los niños, Él nos tiene que mover los corazones para solucionarlo, ¿no? No es una empresa nuestra, ni nada. Entonces, pues estamos... Pues eso, austeramente, pero con confianza y esperanza. Nosotros no la perdemos nunca. Entonces, pues si hay que arrimar más el hombro, hay que ajustarnos en más cosas, pues nos ajustamos. Claro, eso da la posibilidad de que, como tenemos en un país en el que no hay este frío, pues si tenemos que ir en pantalón corto todo el día, pues podemos ir, ¿no? Y si los niños van con chinelas allí, ¿no?, que son chanclas, pues vamos con chinelas, ¿no? O sea que vamos poco a poco, pues avanzando.
¿Estás feliz?
Mucho.
Churja, creo que se nota en su voz, ¿verdad?
Sin duda, pese sin duda.
Es un
testimonio, lo estábamos escuchando además con gran atención, porque es un testimonio para nosotros un poco desgarrador, ¿no? También de lo que nos cuenta y de cómo nos lo cuenta y la vida de estos pequeños, ¿no? La tristeza también es que hoy lo que está ocurriendo en muchas partes de Nicaragua o de otros países lo estamos teniendo también muy cerca aquí, ¿eh?
Uh-huh.
Que antes
sí,
parece
sí.
Que lo veíamos como más lejano, pero ahora lo tenemos aquí a la puerta de casa. En fin, gracias Alberto.
A ti, Chusca.
A nosotros, que todo vaya bien.
Me alegra saludarte.
Igualmente. Gracias, Sandra. Y nosotros nos adentramos ya pues en las noticias de lo que ocurre en España y el mundo. Aquí con todos vosotros, y saben que siguen en COPE Soria y en COPE Usama.
En tus
desayunos, meriendas y, por supuesto, en tu café de cada día, elige lo mejor. York, tostadas con mantequilla y mermelada, tostadas mediterráneas, tortitas y croissant a la plancha, chocolate con nata y churros, desayunos especiales. York, productos artesanos, productos sanos y naturales en el mejor ambiente. Momentos de calidad, momentos York.
Muebles Frías, rebajas del 20 al 60% en todos nuestros artículos. Recuerda, hasta un 60% en Muebles Frías.
El nuevo Seat León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Seat. Nuevo Seat León, tecnología para disfrutar.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Ya están aquí las segundas rebajas en Almacenes Barcelona y comprueba con qué precios. Dos camisas por tan solo 29,90 euros, cazadoras por 19,90 euros y pantalones a 39,90 euros. Además, un sinfín de artículos rebajados. Aprovecha en Almacenes Barcelona las segundas rebajas. Ven a calle Santo Tomé de Soria. Abrimos sábados tarde.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.